Pues que a una amiga de Dani le acaban de dar la ciudadanía. Y estaba viendo una serie acá en México y allá no agarra del otro lado. Entonces está toda agüitada porque no puede ver la serie.
Y la empezó aquí y allá.
Ya. Ajá, allá no está disponible en su país el contenido.
O sea, le dieron la ciudadanía estadounidense, pero ¿a qué costo?
¿A qué costo de su serie? Tuvo que interrumpirla. Sí, así es.
Qué mala onda.
Pero pues NordVPN te puede ayudar con eso, ¿no? Porque está disponible un chingo de contenido en más de 60 países, güey.
Pues sí, o sea, lo que puedes hacer, con NordVPN es básicamente decirle al servidor que quieras que estás en otro país, cambias tu ubicación con un clic, puedes escoger de más de 60 países, así no te pierdes series, películas, contenido que puedas ver solamente en un país. Tú le dices, hey, mira, ando por acá. Si ya estás, soy gringa, pero déjame ver
dame chance de terminar en México.
Y si estás preocupado como yo, que vivimos en un mundo orwelliano donde nos están vigilando todo el tiempo y lo que necesitas es cuidar todos tus rastros de internet, nada mejor que NordVPN.
Así es, y ahorita puedes aprovechar que si vas a nordvpn.com/legendarias, puedes tener 4 meses adicionales gratis, aparte del descuento por unirte a NordVPN. Así que ya sabes, si quieres proteger tus datos o ver la serie que dejaste de ver porque te dieron la ciudadanía de otro país.
Estoy engacho.
O si estás de viaje. A mí también me pasó cuando fuimos al evento en Dallas, que andaba yo también viendo algo y luego ya no me dejó verlo desde aquel lado. Entonces ya nomás puse mi NordVPN y me puse a ver partidos de fútbol.
Es todo. Hey, ¿qué onda? Ahora que tengo su atención, quiero hablarles sobre Scrive, porque la verdad es que sí soy bien malo leyendo, no me gusta tanto las letras, como que batallo con las letras, pero últimamente que escucho libros, que estoy con los audiolibros que están disponibles en Scrive, pues he audioleído más de 5 libros en un mes.
¿Audioleído? Ok.
Ajá, sí. En este caso puedes decir simplemente he leído. Tengo cosas que yo he leído, es absolutamente casi todas las investigaciones para el episodio. Lo más probable es que este episodio, en los show notes, van a venir ahí links de Scrive y mi tesis ahí sigue. Y no nomás uso Scrive para investigaciones, ahí también escucho audiolibros cuando voy manejando.
Hay podcasts
y hay muchísimas revistas que me gusta leer, especialmente cosas paranormales.
Así es. Y en este momento, Scrive está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo $19. Solo tienes que ir a prueba.scrive.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19. Es prueba.scrive.com/leyendas y vas a tener 2 meses de suscripción por solo $19.
Mete más información a tu cabeza con Scrive.
Estás escuchando Leyendo Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Ramp, por poco otra vez empieza con la cara de Joe, desorientado, sin saber qué está pasando. Así iniciaste el episodio anterior.
Sí, estaba viendo para allá.
Pero no, todo bien. Esperemos que les guste el episodio de hoy. Y si no, ya no los voy a mandar a chingar a su madre como historias del Mazuca. Pero tampoco voy a buscar su aprobación. Entonces...
Ya saben qué hacer.
Ya han sido advertidos.
Y los dejamos con el episodio 184 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas legendarias. Welcome all a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
Es correcto, aquí estamos.
Sobrevivimos los calores.
Aquí andamos.
Del norte.
Ajá. Pinche deshidratación intensa, ¿eh?
Qué raro llegar a Juárez y decir, ay, qué rico este clima.
La primera vez que sucede eso en la historia. Mexicali estaba a las 10 de la noche igual de caliente que Juárez a las 12 de la tarde. Pero
qué pinche caliente.
Gracias, gracias, gracias. Mexicali y Tijuana estuvo increíble.
Nos queremos un chingo.
Increíble.
Gracias por mi gorrita de los padres de San Diego.
Y gracias por las cheves y los chocoflans y los 15,000 simis.
Ajá. Vamos a poner una tienda de simis.
Y todo el amor, sí.
O sea, hay que ser el así como Voltron de simis, güey. Está bien chido, güey. Lo sentamos junto con Chononson y Crispina ahí atrás, güey.
Me gusta. Pues pónganse sus sombreritos de safari y su chalequito de piel.
Y esto.
Que nos vamos a ir de aventura, güey. Egipto, junto con los dinosaurios y la mitología griega, forman parte de la lista de intereses especiales de todo niño de los 80s y 90s. Y con justa razón, la cultura que surgió a las orillas del río Nilo posee una cosmovisión fascinante que se ha prestado al sensacionalismo y la mala interpretación. Sin embargo, es uno de esos casos donde la realidad supera las ficciones y nos da cosas tan desquiciadas como hacer momias falsas, comer momias, a veces falsas, y una maldición que hasta el día de hoy la gente sigue creyendo. Hoy les voy a contar sobre el maravilloso y tenebroso mundo de lo que yo llamo el Egipto gótico.
Ok.
Órale.
Vamos a irnos todo. Vamos a conocer Egipto hasta Tutankamón y qué onda con el maleficio.
Tutankamón. Mi Tutankamón. Su Tutankamón, güey. Son un chingo. Que eran varios.
Para los que les ha tocado en TikTok, hay ahorita uno del efecto Mandela.
Ajá.
De que Tutankamón nomás tenía una viborita.
Ajá.
Pero tiene una viborita y un zopilote.
Ajá.
Y siempre fue así. Nomás están diciendo que es efecto Mandela, pero es que hay otra estatua de Tutankamón que nomás tiene esa y se están acordando de la otra.
Ajá.
Entonces ya, eso debunked en TikTok. Pero bueno, vámonos primero. Para comprender la momificación, esto es el proceso de convertir a alguien en momia, porque es lo más importante. Las momias es como lo más icónico de Egipto, irónicamente, porque tenían muchas cosas en vida, pero bueno. Es necesario tomar en cuenta la visión egipcia de la espiritualidad, la vida después de la muerte y el funcionamiento del cuerpo humano. Con frecuencia y de manera errónea, se percibe la cultura egipcia como una concentrada en la muerte, que se tiene en el libro La Muerte y nos acordamos mucho de toda momificación y todo esto. Sin embargo, como dice la egiptóloga Rita Lucarelli, los egipcios estaban concentrados en la vida más que nada. Eran dados al juego, la comida y los placeres terrenales tanto como nosotros. Incluso si eras de clase baja, ser egipcio era un buen trato para la vida en la antigüedad. De hecho, las pirámides ya se debanqueó que eran esclavos los que la construyeron.
Ah, ¿no?
Eran alienígenas.
Eran
ancestrales.
Sí, bueno. Mamuts, ¿no?
No, o sea, no se sabe cómo la construyeron, pero se sabe que les daban salarios y que era gente especializada. Eran maestros.
Ajá. No, puro maestro.
Sí, sí, era puro maestro.
Pero no los dejaban ir a mear, güey, ni nada. Así como
este, el de la varita, ¿no? Acá.
Sí, güey.
Con un palo, güey, sacando tierra con las manos. Y luego al último pescadito. A gusto, en una piscina. Ahí está, güey. No estamos nada más.
Y Borre, no quería hacerte esto, pero como el 80% de esos shows
son fakes. Yo sé que son fakes, pero...
Ay, güey, por lo menos uno que otro. Los cabos de atrás de la... No, hay un vato del original. Sí. Ese sí es.
Uno, aunque sea uno, güey, de los primeros, yo digo que se lo aventó ese güey.
Puro debunking aquí. Pues los egipcios tenían la oportunidad de realizar diversas actividades deportivas, equivalentes a antiguos a la gimnasia, o, por supuesto, la natación. Eran comunes en la cultura. Les gustaba un chorro nada.
Ok.
También eran cercanos a las artes, practicando danza y música para los grandes festivales que se hacían en agradecimiento a la vida. Y todo lo que esto conlleva. Los dioses, si bien superiores, tenían una posición de benefactores o amigos cercanos que eran capaces de imbuir de sentido de vida a las personas. En este sentido, se acercan más a nuestra concepción de los santos que a Dios.
Ah, ok. O sea, no eran así como omnipotentes y culeros.
Ni controlaban tu vida. Igual que los griegos. Fue hasta el monoteísmo, donde se creó ya la idea de que controla y te cuida y te vigila masturbándote y todo eso. Antes siempre eran nomás como figuras...
O sea, sí te veía masturbándote, pero no era vigilándote, era nomás por curiosidad, güey.
Sí, sí, estaba
era de forma creepy. No, de forma para que te hagas al cielo, ¿no? Sí.
Hasta le decías, Dionisio, me voy a masturbar. Pues los dioses eran retratados estando íntimamente involucrados en la vida de los seres humanos. Durante su vida se ocupaban de las necesidades de dichos seres, Después de la muerte, se encargaban de reconfortarlos y de guiar sus almas. Lo que entendimos desde el occidente como una obsesión con la muerte es, en realidad, una obsesión con la vida. Los egipcios estaban tan interesados en vivir plenamente que tenían total convencimiento de que después de la muerte se debía continuar de manera similar, haciendo de la vida algo eterno.
Ok.
Entonces su muerte era nomás seguir viviendo. Ajá, igual.
Que vamos a otro lado, pero vamos a seguir de fiesta.
Ajá. Igual sí, por que... eso los guardaban con tanto oro, ¿no? Piezas preciosas.
Sí, güey, toma, vas a instalar este pedo, güey, porque, güey, la inflación en el más allá está bien cabrona.
Así un güey, me echan con un picayelo para llegar asaltando allá en
corto. Pues la concepción egipcia de la muerte es compleja, pero hacer el esfuerzo de entenderla nos iluminará en sus decisiones en cuanto a cómo se manejaban los cadáveres, el por qué y por qué hacían todos estos funerarias en general. Okay. Todos los aspectos funerarios. Entonces, los egipcios creían en la vida como un viaje sin fin, donde la muerte no es el destino, sino la felicidad eterna es lo que hay que buscar. Uh-huh. Cuando el cuerpo finalmente falla, el alma se le regresa todo lo que ha perdido con los años. El equivalente egipcio del cielo era llamado el campo de juncos.
Ok. Sí, no, no, no funcos. No.
Sí,
no,
yo sé que no.
Juncos.
Ni yencos.
No, el campo de
oye, ¿jincos? ¿Jincos? Estaban bien chidos los yencos.
Todo
el
mundo
wey.
Andaba con jeans.
Tenían pata de elefante, ¿no? Esos güeyes. Pierna de elefante.
Este era un reflejo de la vida vivida para el alma cuando estaban unida al cuerpo. Entonces, igual como viviste aquí, uh-huh. lo seguías viviendo allá en un campo lleno de un carrizal, haz de cuenta, así hermoso. Muy parecido a lo que creían los griegos y los romanos. Uh-huh. La muerte era entonces no más que un proceso de transición, no el final de un ciclo. Los ritos funerarios eran una ayuda para recordar al alma el viaje continuo que debe de realizar para encontrar la felicidad eterna, que solo puede venir una vez que se deshace de su morada del cuerpo mortal. Y es también muy importante resaltar que los egipcios entendían que este tránsito de tener cuerpo a quedarse sin él era un proceso difícil, y que la otra función de los ritos funerarios era la de cuidar el alma y tranquilizarla de que todo va a estar bien.
Tranquila, alma. Uh-huh. No va a haber pedo, almita, tú. Mira, tú vas a estar bien.
Ya te pusimos tu lado. Picayelo. Llegando a la derecha, busca a Doña Toña. Tiene las mejores uh-huh. gorditas. Ahí de los juncos.
Sí, mo. Dile que vas de mi parte, güey, para que te regale una de frijoles con queso. Están buenísimas. Oh, qué rico. No más, se antojó.
Pues algo que nos podría parecer brutal para el cuerpo sin vida era en realidad una ardua labor de cuidado que se hacía con afecto para el fallecido. Entonces, una vez despojado del cuerpo terrenal, es decir, muerto, el alma debía presentarse al Salón de la Verdad en la compañía de Anubis. Ajá. La deidad representada como un chacal antropomórfico.
Está bien raro Anubis. Sí, o sea, como que lo ves y no se ve como un dios imponente.
Es el hombre perro, ¿no?
Sí.
Sí, perro negro, uh-huh. así, un chacal.
Antropomórfico. No, sí, güey, ¿no?
La neta no, güey.
Sí, güey, es como un pinche...
Se ve como un perrillo así desnutrido que está parando dos patas pidiendo comida.
No, a mí se me... se me figura este el que sale en App, güey. El que se le descompone su motorcito para hablar y habla como ardilla.
El,
ajá,
no, el Doberman.
¿Es Doberman?
Es un Doberman.
Eso, se me figura uno de esos, güey. Y esos güey sonríen, güey. Mi jefe tenía uno y sonreía, güey. Neta, güey, o sea, piensas que te van a... O sea, que te están gruñendo, pero no, nomás están sonriendo.
Con los pitbull.
Entonces, Simón, te sonríes.
Pues esta deidad antropomórfica era la que te acompaña el alma en su difícil tránsito.
Okay.
Y luego, en el Salón de la Verdad, el muerto era juzgado por Osiris, Anubis y los 42 jueces.
¡A la madre!
Ahí se realiza la confesión negativa, que era el acto en el que los dioses enumeraban 42 pecados contra sí mismos y otros que el muerto debía decir con toda seguridad que no cometió. Entonces decían así... ¿Le diste propina al mesero?
No.
Sí. Ah, ¿what?
No es cierto. No. Yo te vi y así.
No.
Sí, tú niegas siempre, uh-huh. di que no.
No. ¿Cuál mesero? Yo nunca he ido a un restaurante, güey. Ni hay un restaurante todavía en Egipto, güey.
Sí, había restaurante.
Sí, había.
¿No? Todavía no. Había comercio, pero no había restaurantes. No te sentaban ni llegabas ahí, pedías, te lo echaban en el piso y comías.
Muy bien, borrechón. Pasa a la siguiente sala.
Borrechón.
Pues de ser aceptada la confesión, el juzgado entonces presentaba el alma, que para los egipcios era un corazón, uh-huh. o a veces es representada en los jeroglíficos como un pequeño tú encueradillo, pero chiquito.
Ok. Sí. Un avatarcito así.
Un avatarcito de ti encueradillo acá, que te cargaban así.
Qué chido.
Y lo que hacían con esto era que Osiris te iba a pesar en una balanza. Entonces, de un lado ibas tú, tu corazón, y en el otro, una pluma blanca de Maat, que es la diosa de la verdad y la justicia. Entonces, si el corazón pesaba menos que la pluma, entonces ya podías pasar al campo de los juncos.
Oh, no mames. Okay. Está chido.
Ajá. Si no, era arrojado al suelo, así, inceremonialmente, nomás, bye, para ser devorado por Amit, que significa la devoradora de los muertos.
No, mames. Y luego, güey, si no lo querías pesar.
No había de otra.
Tenías que pasarlo huevo. Ya.
Sí, aguánteme tantito, ya voy a bajarlo para que sí.
Espérame, déjame nomás, voy a cagar una última vez.
Neta, ya la próxima semana no tomo soda, güey. Refresco ya, por favor.
Pues Amit es una diosa demonio, mitad león, mitad hipopótamo y mitad cocodrilo.
Muy bien. Member pig. Member pig.
De hecho, es cabeza cocodrilo, la mitad de enfrente del león y la mitad de atrás es hipopótamo.
A huevo.
Contra el hombre o cerdo en una pelea a muerte, güey.
Estaría chido.
Sí. Lo que sucedía una vez consumido...
Es como una vieneta de animales, ¿no?
Napolitano.
Sí, un napolitano de animales.
O si te comía el napolitano de animales. Ajá. Lo que sucedía era que una vez consumida tu alma, esto se conocía como la gran muerte, güey. Era la condena a la no existencia, güey. Lo opuesto a la vida.
Okay.
Como un ciclo que se acabó, finalmente, güey. Culturalmente, muchos observan la no existencia como la calma total, pero para los egipcios la miraban como el peor destino posible. Era dejar de existir. No había ni infierno, nada, nomás ya, pum, bye. No
bien negora tras los egipcios.
Sí, man.
Sí, no, ¿cómo es posible que vaya a haber un mundo sin mí?
Ajá, totalmente. ¿No has visto las casas, las tumbas que construían?
Eso sí.
Sí, man.
Pues si se pasaba la prueba de la pluma, el alma era guiada al río de los lirios, donde sería puesta a prueba una vez más, sorteando toda clase de peligros en los que se recibiría la ayuda de los dioses. En la costa del lago de los lirios se encuentra el barquero llamado Hrafhref.
¿Hrafhref?
H-R-A-F. Hrafhref.
Hrafhref.
¿Quién podría, probaría el valor propio del alma? Y esta era la última prueba para poder acceder, ahora sí, a la vida eterna en los campos de los juncos. Ahí pasártela bien por el resto de tu vida. Pero una vez ahí, el alma se encontraría con su casa, tal como la dejó el día de su muerte. Con lo mismo
arroyo. No mames, sí, dejé prendida la estufa, güey. Qué pena.
Ya sabía, casa. Todavía no se cierra bien esta ventana.
Todavía tiene cochambre, ¿no? Así en la pared de la cocina.
Entonces se encontraría con el mismo arroyo, su árbol favorito, sus objetos de valor. Se reencontraría con sus mascotas, pertenencias y personas favoritas. Todo con el beneplácito de los dioses y con la certeza de que podría quedarse ahí para siempre.
Ok.
O sea, está bien bonito, güey. Puedes estar con todos tus perritos. Uh-huh.
¿Pero cuál era la prueba que tenías que pasar? ¿O eso ya era después de los lirios?
O sea, estos son los lirios.
Ah, ok.
Bueno, pasas por los lirios y luego llegas a los juncos.
Ah, ok. Uh-huh.
Y te hacen varias pruebas de guerrero y de sabiduría. Y
la
de...
PCR, güey, por si las dudas. Sí,
un doping.
Así
no
le tomaron la nariz al esfinge, güey. Sí.
Le tienes que ganar un juego de Monopoly a Hrafhref. Y pues esta concepción de la muerte como un viaje sin fin es lo que da origen a la momificación. Si la vida se viviría igual aún después de la muerte, entonces es necesario mantener el cuerpo, las joyas y hasta el gato listos para disfrutar en la eternidad. Porque ves que momificaban a los gatos.
Los gatitos.
Se ven adorables. Sí, se ve adorable.
Pues sí.
Conociendo el entendimiento egipcio de la muerte, entonces es más sencillo imaginar la utilidad de un proceso como la momificación. Entonces, ahora, una vez fallecía la persona, el cadáver se trataba con un cuidado similar al que proveería una funeraria moderna. Nada, simplemente realizaban un proceso distinto. Ahora sí, vamos con la momificación, porque es un proceso increíblemente fascinante. Es esencialmente una batalla contra la humedad, en resumen.
Ok.
Si bien los egipcios tenían las condiciones climáticas de su lado, a pesar de que estaban a las orillas del Nilo y que en esos tiempos el Nilo estaba verde, era hermoso, pero el clima es seco. Pero aún así la descomposición es prácticamente irrefrenable, o sea, no hay forma de pelear contra ella. Entonces mucha innovación tecnológica se había enfocado en perfeccionar a lo largo de los años una técnica para mantener el cuerpo en perfecto estado, aunque sea flaco.
Fresquito.
Entonces, la momia egipcia más antigua encontrada tiene unos 5.500 años de antigüedad.
Ay, güey.
Imagínate, está perfectas ¿todavía? Condiciones. Ajá. Es una mujer joven que estaba envuelta en linos y pieles de animales en una momificación mucho más rudimentaria que las que podemos observar ahorita que estamos más familiarizados. Pero la momificación en Egipto puede rastrearse hasta el 3.500 AC. y alcanza un alto grado de sofisticación durante el Imperio Antiguo, que ocurre del 2686 al 2181. Okay. Entonces, como cualquier rito funerario, la momificación estaba atravesada por la clase social. Y existían tres métodos que iban del más caro al más accesible. Entonces, ¿qué ataúd quieres? ¿El de cartoncito o el de el que tiene forma de Ferrari?
Ah, güey.
Con Louis Vuitton por adentro. Y el costo variaba debido al nivel de sofisticación y complejidad. Entonces, el método más caro comenzaba introduciendo una pequeña cuña por la cavidad nasal para llegar al cráneo. Uh-huh. Y de ahí la intención era hacer líquido licuado. El cerebro, todo el tejido cerebral, uh-huh, para que pudiera escurrir por la nariz.
Sí, eso sí me la sabía.
Sí, licuado es eso.
Sí, man.
Sí, entonces básicamente te hacían un hoyito y luego le dan vuelta y luego te salía como moco el cerebro. Y así no tenían que manejar el cráneo. Después se removían los órganos con especial cuidado a la...
Brain pie.
Brain pie.
Con especial cuidado al aparato digestivo, pues su proliferación de bacterias es el enemigo principal cuando se intenta evitar la descomposición. Uh-huh. Sacan todo con cuidado sin perforarlo. El corazón se dejaba intacto, pues los egipcios...
No tenía que pesar, güey.
Exactamente. Exactamente. Y además ellos creían que ahí se quedaban nuestros pensamientos y personalidad, güey.
Y nada, que ya se salieron como moco, güey.
Sí, güey, ya lo tiraron.
Ya lo tiraste ahí a un lado.
Están haciendo taquitos ahí a un lado, güey.
Sí, por andar de bohemios poéticos. Se equivocaron.
Pero lo más importante era eso, que te lo necesitabas para que lo pesaran contra la pluma, uh-huh, de Matt. Entonces, la cavidad ahora limpia era sanitizada con especias y vino de palma. Y no es un procedimiento muy distinto al de marinar un pollo para asarlo, güey, básicamente.
Qué bonito saber eso, pero al mismo tiempo, qué culero saber eso.
Sí.
En achote con naranja ahí, ¿no?
Sí, abren una tumba, sí, abren una tumba y en vez de estar modificado, es una bolsa con...
Es carne seca, güey.
Con cáscara naranja. Un michiote de momia, güey. Un
michiote.
Es un Slim Jim, güey. Slap into a Slim Jim.
Oh, ya, perdón, me equivoqué de mezcla. Con razón me supo raro el pollo.
Oh, tienen que probar ese marinado, la capital.
El paso decisivo en la momificación era el de untar en una sal mineral específica llamada natrón todo el cuerpo y dejarla secar durante 70 días. Por adentro lo metieron. Entonces, la abertura abdominal era rellenada de lino y aserrín. Se le aplicaban aceites aromáticos y sustancias como la mirra que mantendrían lejos el olor a putrefacción. De hecho, esto es lo creepy de los tres reyes magos de del mito. Que porque la mirra era para una funeraria.
Ah, mira, pues es que digo, también en esos tiempos que sobrevivía el bebé era estadísticamente improbable, ¿no?
Güey, Jesucito momia, güey.
Deberían de aplaudirle que está ahí preparado para cualquier situación.
Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ¿no se murió? Ah, no, pues no era, puede llevar la mirra.
¿Cómo está? Oro y para pagar el ataúd, incienso y mirra para que no le diera culero, güey.
Sí.
Ah, ¿qué pasó? ¿Sobrevivió? Ah, no, son...
mira, qué milagro.
Qué padre. Mirra nomás.
Oh. Una vez libre de humedad, el cuerpo era envuelto en gasas de lino y resina que los protegería de los elementos y de los insectos. Entre las capas de gasas, los sacerdotes colocaban amuletos y símbolos de protección que ayudarían al alma en su viaje y para hacer todo su...
Para toda la burocracia.
Sí, más allá. Su INE, sí. Dos copias de cada del RFC, güey. Sí. El cuerpo ya procesado en este envoltorio era devuelto a la familia del occiso y se le colocaba en un ataúd de madera que tenía figura humana. La generalidad de las personas en Egipto no tenían la posibilidad de descansar en sarcófagos de piedra. El costo de algo así era prohibitivo.
Claro, era caro.
Era guardado para ya, uh-huh, faraones y esta gente. Sin embargo, todas las tumbas, desde el faraón hasta el pescador, contenían posesiones y hasta las queridas mascotas del fallecido para hacerle compañía en el viaje al campo.
Ahora, tumba. Mi duda es...
No lo voy a contestar.
¿Se esperaban
no,
a que la mascota se muriera naturalmente?
No, mames, claro que no, güey.
No quiero contestar.
Los licuaban vivos, güey. Sí, no, ni de pedo, güey.
Pues el historiador griego Diódulo Sículo.
¿Cómo?
Diódulo Sículo.
Diódulo Sículo.
Sí, con eso.
Ah, pues bueno.
Sículo. De hecho, es Sículo.
Sículo, Sículo. Sí, lo Diódulo.
Sí, lo Diódulo. Diódulo, sí, culo.
Quien se dedicó a viajar por y escribir de Egipto, habla de los embalsamadores egipcios como verdaderos artesanos que heredaban el oficio de sus familias y eran dignos del gran honor de la sociedad egipcia. El trabajo de los embalsamadores no estaba separado de aquel de los sacerdotes. Ambos eran un equipo y el artistry, el craft de los embalsamadores era una labor profundamente espiritual. Era algo necesario para la cultura.
O sea, eran eran respetados y eran... O sea, sus habilidades eran bastante artísticas.
Ajá. Diódulo describe con asombro el trabajo de los embalsamadores. Dice, y cito, incluso el cabello en los párpados y cejas se mantiene intacto. La apariencia entera del cuerpo se mantiene igual a cuando la persona se encontraba viva. Incluso la sombra que hace es reconocible.
Ay, güey. Reconocer a alguien por su sombra en la muerte, güey. No sé, está muy bonito.
Sí, está cabrón, güey.
Pues con el advenimiento de la cristiandad después de la conquista romana a Egipto, la momificación se perdió como costumbre y nunca se retornó a la plenitud de la práctica. Hoy la momificación es un arte casi completamente perdido. Podemos ver vestigios de ella en nuestros procesos modernos de embalsamamiento, en los que también se lucha contra la humedad como el peor enemigo, pero pues ya usando químicos y todo muy, muy diferente.
¿Y como cuánto tarda en pudrirse un cuerpo, güey?
Depende de muchos, muchos, muchos factores.
La tierra, el
la tipo humedad, de cuerpo. El...
Imagínate que está en el patio de Borre.
No, aquí pues en Juárez, aquí en Juárez, yo creo que unas 2 semanas ya está así putrefacto y asquerosísimo.
Okay.
En verano. En invierno, obviamente, dura más.
Pues sí.
O en Perú, que está súper seco, ahí se momificaban sólidos. O en Guanajuato, pues esas momias son sin querer. Y luego alguien fue y la sacó de la tumba. Está súper creepy.
Se mamaron, güey.
Sí, o sea, básicamente, ese museo, ir a ver a las momias, ir a ver a cadáveres que fueron sacados de sus tumbas.
Y no, pero también hicieron un tiro con el santo, güey.
Eso sí.
Sí, está cabrón, güey.
Es la otra manera de quedar como momia, güey, que te da un chingazo el santo.
Pues ahora bien.
¿El santo será momia ahorita, güey? Estaría bien mamón, ¿no? Porque ya serían las momias y el santo, güey, contra los humanos o algo así, güey.
El santo momia y las momias.
Ajá.
Contra Munra. El santo junior. Esa
Munra.
Pues ahora bien, la práctica milenaria de la momificación desembocó en un superávit, es decir, un exceso de momias. Hay un chingo de momias. Si bien en el presente entendemos una momia, aún las no egipcias, como un artefacto histórico y antropológico que debe preservarse como parte de la historia de una cultura, este entendimiento es relativamente reciente. Como les conté en el episodio de la demencial era victoriana, por casi 3 siglos Europa entendió las momias como medicina, entretenimiento y de alguna manera como materia prima para toda clase de preparaciones desquiciadas. Todo comenzó en el siglo XV, cuando las momias eran mercancía mucho más que un objeto académico. Imagínate, te encuentras ahí al tatarabuelo de alguien y dices, no mames, qué verga lo va a poner en mi sala.
Pues eso eres tú, güey.
Sí, exactamente.
Eres el único que está diciéndolo con emoción, güey.
Sí, de hecho, yo estaba pensando, ¿por qué chingados gastarían una momia, güey? Lo voy a voltear al Badía con sus ojos brillosos, güey.
Esos tiempos, güey. Y un gatito momia estaría... pues los mercaderes...
Un momiau.
Los mercaderes comenzaron a traficar momias de Egipto a Europa por el Mediterráneo y muy pronto un mercado robusto para el comercio de momias surgió. El uso medicinal de las momias surgió a partir de la creencia que contenía una sustancia llamada bitumen.
Bitumen.
Ajá. Primero les empezaron a mandar.
¿No? Había una banda que se llamaba, no, era Boyz II Men, perdón.
Sí, primero fue de, ah, qué padre, tiene una momia. Ahora es, oye, si no la comemos. En el mundo antiguo era conocido por sus propiedades curativas, porque eso pensaban. Plinio, el viejo, la menciona en sus escritos. Es una sustancia pegajosa y negra. Es una clase de petróleo que ocurre naturalmente en áreas alrededor del Mar Muerto. En Persia, el líquido se conocía como mumilla.
Ok, de ahí viene la composición.
De ahí viene el nombre mami.
Ok.
Ajá. Matilla.
Lo que pudo haber contribuido a la confusión. O sea, momia, humilla.
Ajá. Es lo mismo. Viene de las momias.
De cabeza. Sí. Ajá. Y no queda muy claro cómo es que se llegó a la conclusión de que la ingesta de momias molidas era una manera de curar enfermedades. Pero debido a la escasez de la mumilla natural, los mercaderes buscaron alternativas. Las hierbas aromáticas y resinas que se involucraban en la momificación daban como resultado una pasta muy similar que además olía mejor que la mumilla. Y esto se convirtió en un negocio redondo.
Okay.
Y ahora era buscar cementerios para hacer aspirina.
Son los inicios de las medicinas genéricas.
Sí.
Si mi momias.
Ajá.
Sí, los vean como cuerno de rinoceronte, ¿no? A las momias, güey.
Ajá. O aleta de tiburón.
Mejor, güey. Sí,
o los pobres pangolín, que también los matan para que un güey pueda tener una erección.
What? Eso no lo sabía.
Sí, los pangolín.
Es que hay un güey que se le para cada vez que matan un pangolín. Es un fetiche muy raro, güey.
Pégale. Sí, el pangolín está en peligro de extinción porque es todo adorable y no corre y no hace nada.
Ajá.
Y lo matan para el, porque dicen que...
Dicen que es afrodisíaco.
Afrodisíaco.
No mames.
Sí.
Pues como todo negocio, venía con sus riesgos de falsificación. Si bien las momias eran comunes, no eran suficientemente abundantes para cumplir la demanda a precios razonables. Entonces, los comerciantes perfeccionaron el arte de falsificar momias.
¿Cómo vergas falsificas una momia, güey?
Eso es de la chingada, güey. ¿No han sido las momias de Nazca?
Bueno, sí es cierto.
Pues si bien esto podría parecer menos inmoral que profanar tumbas milenarias. Venía con la salvedad de que también necesitaban un cuerpo humano. Entonces
todos están robando una tumba.
Ajá.
Nada más no era de una momia, era de un güey.
Nada más no era un egipcio antiguo.
Ajá.
Guy de La Fontaine, escritor francés que viajó a Alejandría para adquirir la medicina, se quejó en 1564 del grave problema de la falsificación de momias.
Yo quería una momia legítima.
Esta cosa no tiene más de 300 años. Velo. Trae zapatos de piel.
¿Qué? ¿Es una momia Adidas? ¿No Adidas?
Entonces se quejó del problema de falsificación de momias para la fabricación de mumilla. Es entonces que se traza una importante distinción entre mumilla primaria y mumilla secundaria, que estaría hecha de cuerpos más contemporáneos.
What the fuck, güey.
Sí, esto no fue de okay. Esta no es del egipcio, pero es lo mismo, güey.
Lo mismo, güey.
Es un cadáver molido. Yo lo molí ahí en el molinillo, güey.
Sí, mira, es casi lo mismo, güey. Pero más barato.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? El proceso de convertir a un muerto fresco en una momia con posibilidades de ser utilizado como medicina era poco agradable, por decir algo, güey. A una persona cautiva se le mataba de hambre y se le alimentaba con medicina no especificada hasta que finalmente se le cortaba la cabeza mientras dormía y se drenaba la sangre a través de la herida del cuello.
Ok.
Entonces también llegó el punto en donde ya
ni estaban matando ya estaban matando a su propia gente, luego los colgaban al revés. Se sangraban y ya era...
Más como pollo.
Mumilla.
Ok.
Y similar al procedimiento original, el cuerpo también se le rellenaba de especies, se le envolvía en heno y se le enterraba durante una quincena. Después se exhumaba el cadáver y se le dejaba sacar al rayo del sol por 24 horas más.
No mames.
Como carne seca.
Sí, como cecina.
Sí. Al terminar el proceso, la carne estaba oscurecida y transformada en algo increíblemente similar a una momia real, güey. Y si bien la mumilla era considerada en el panorama popular como una medicina milagrosa, no existe evidencia de que de hecho funcionaría.
Claro que no. ¿Cómo chingados existe evidencia que funciona, güey? Igual la gente vivía menos porque estaba tomando biche de jugo verde con momia.
Güey. Es mi pre-workout, bro. Ya te tomaste tu momia,
pura
bro.
Pura proteína, bro.
Chale, güey.
Ambroise Paré escribió el texto Discours de la Mumie, donde habla de la mumilla como un veneno más que una cura. Capaz de generar malos olores, vómitos, dolores y desórdenes al sangrado.
¿Tú crees? Nah, yo digo que sí te curaba, te desempanzaba, güey.
La gota.
Ajá.
En todo el tiempo en el que las momias fueron una cotizada mercancía, era también peculiar la curiosidad para saber qué más se podía hacer con ellas una vez que se les moliera y agregara diversos líquidos. Y empezó el pinche Masterchef momia. El uso más curioso es probablemente el que generó el pigmento conocido como Mummy Brown.
Ok. Café momia.
Ajá. El nombre contiene la explicación. Se trata de un pigmento que consistía de momias molidas mezcladas con mirra y el líquido necesario para convertir el polvo en una pintura espesa pero líquida.
¿Hay alguna obra famosa que sepamos que usaron?
Ay, voy para allá.
Puta madre.
No mames.
Güey, que no había otras formas de hacer café. Es el pinche color que está en todos lados, güey. No, vamos a usar
momias.
Vamos a usar güey.
La momia lisa está hecha con eso.
La momia lisa. Pues los boticarios eran responsables de mezclar pigmentos para los pintores, así como lo eran de la preparación de medicinas. Esta cercanía con las momias molidas fue lo que dio origen a la cuestionable pintura.
Ok.
Se puede especular mucho sobre qué pinturas contienen estos restos humanos en sus sombreados, ya que el color fue popular hasta bien entrado el siglo XIX.
What the fuck?
Se esperaron.
Duró un chingo. El mummy brown se encontraba entre un marrón rojizo y el marrón crudo. Y se usaba más que nada para generar sombras, claroscuros y todo esto.
Marrón.
Es difícil saberlo con seguridad.
Güey, varias veces puede... O sea, es muy raro cuando puede usar su maestría en arte en algo, güey. Déjalo. Dale, dale esta, güey. Déjalo.
Y es muy posible que se haya utilizado en El Último Sueño de Arturo de Avalón, de Edward Burne Jones, y en el muy famoso Libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, que representa la Revolución de 1830. Okay. Y que es parte de la iconografía francesa por excelencia. ¿Saben cuál, no?
Sí, sí.
Esa está pintada con momias.
Nice.
Egipcias o no, pero con carne seca de cuerno.
Con cecina.
De hecho, el mummy brown alcanzó su pico de popularidad en la primera mitad del siglo XIX, lo que provocó una escasez. Y como aprendimos del uso medicinal de las momias, la escasez genera maneras creativas de solucionarlo. Entonces, los boticarios empezaron a usar restos humanos de la abadía de Saint-Denis, que probablemente pertenecían a la familia real francesa, güey.
Wow.
Para sustituir los cuerpos milenarios de las momias para seguirle dando paso a la demanda del color, güey.
¿Pero que no son de sangre azul?
¿Cambia la tonalidad?
Sí.
Cambia la tonalidad.
De ahí salió el color aqua, güey. Ah, güey. Los interiores de un cuisine...
Que no debe salir el azul rey.
¿Sí va? Sí. Ahí estaba, ahí lo tenía. Me fallaste, escuela.
No, pero ya llegó Lolo.
Pues, interior de un cuisine, pintura de Martin Drolling, es una de las principales sospechosas de contener restos reales en la forma del mami.
Wow.
Apócrifo, güey. Güey, pues está embrujado a todo el pinche mundo, güey.
Sí,
duramos 300 años
pintando con restos humanos.
Con sangre, güey, ¿no?
Comiéndonos, güey. Pues para hacer el mummy brown, no solo se usaron momias humanas, también momias de gatos, que era común encontrar en las tumbas egipcias. También les quitaron sus mascotitos. Es importante aclarar que muchos artistas no tenían idea de que estaban pintando con restos humanos. Y la noticia no les vino en gracia a muchos. Esta historia está en verga. Cuando Edward Burne Jones se enteró que el mummy brown contenía momia, yo creo que estaba cagando y se puso a leer el subido de óleo. Contiene momia.
Puede contenerte restos de momia.
Tuvo un breakdown emocional, güey. Y salió corriendo e insistió en enterrar el tubo de pintura. Su amigo, el escritor Rudyard Kipling, describe la escena de la siguiente manera. Y cito,
cómica.
Ja, 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 ja.
Se la mamó.
Coma. Punto final. Ja, ja, no mames.
Y cito, descendió a la luz del día con un tubo de mummy brown en la mano, diciendo que había descubierto que estaba hecha de faraones muertos y debía ser enterrada de acuerdo a eso.
Este güey cree que también estaba, o sea, no estaba comprando la más fina, güey. O sea, no sí, era...
Era Baco, era Baco, era marca Baco, güey.
Sí, güey. Sí, 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 era
el mummy brown de los colores mapita, güey, también. Sí. O sea, era puro obrero y pescador, güey.
Mummy brown de la cenicienta pirata, güey. Esa, güey.
Sí.
No, era Blancanieves pirata, güey. La esposa de Burne Jones, Gregoriana, añadió, y cito, y así cavamos un agujero en el pasto verde de nuestros pies, a nuestros pies, y miramos cómo la colocó con seguridad en el lugar indicado. La zona fue marcada por una de las niñas, quien colocó una margarita encima. Le hicieron un funeral a un óleo, güey.
Wow.
Ay, Goyita, güey. Se prestó para esto, güey. No,
no tenía que ser artista el güey. O sea, sensible sí. A morir, güey.
Eso está bonito, mínimo. Lo intenté decir. Esa casa no está embrujada. Esta pintura le dieron santa sepultura.
Es que no se imaginan con una casquita de zapatos chiquita.
Yo, y una vez la tortuguita de la hija que se me fue y la esposa, imagino, me imagino que está pensando así: ¿con quién me casé? No, me reproduje con
pinche Goya.
Mi mamá bien me dijo que el ingeniero quería conmigo también.
Que me tuve que casar con un pinche artista, güey.
Qué verga, pinche funeral. La niña bien dramática poniendo la margarita.
En el nombre del verde, del rojo y los colores primarios.
Podemos irnos todos a nuestro caballete en paz, sí. ¿No? Sí.
Que vea el círculo cromático.
Ay, güey, no te mames.
Eventualmente, el uso del Mommy Brown pasó de moda, no solo porque otros artistas habían resultado igualmente traumatizados al enterarse de su contenido, sino también porque Europa se estaba quedando sin momias. La empresa C. Robertson & Company fue la última en manufacturar auténtico Mommy Brown y pararon de hacerlo en el lejanísimo año de 1983.
64. Ay, güey.
No mames, pues sí duró.
Cuando le preguntaron al respecto a su CEO, Jeffrey Robertson, él dijo, y cito...
Primero llámale a mi abogado antes de contestar eso.
Y cito, puede que aún tengamos algunas extremidades por ahí, pero no sería suficiente para hacer más pintura.
Ok, wow. Ahora me estoy preguntando cuánta necesitaban para hacer un pinche litro, güey.
Ajá, si con un brazo no te salía. El peso esotérico de las momias en Europa... también es algo nada despreciable para la imagen que tenemos de ellos. Las momias eran percibidas como poderosos objetos espirituales y dicha superstición se conservó hasta la segunda década del siglo XX. Atendiendo el miedo generalizado a la momia en sí, el Imperio Otomano legisló para prohibir su comercio, creando un mercado negro que continuaría el viaje de las momias hacia Europa. O sea, el Imperio Otomano sí dijo, güey, no se metan con esas madres. Esto no está bien, Simón. Pero pues la gente encontró cómodo de hacer su chingadera. Para el siglo XVIII, el uso medicinal de las momias había pasado de moda y en su lugar se encontraba la curiosidad científica para revelar sus secretos. Ya empezó a hablar la ciencia, la idea de... Y si aprendemos, en lugar de
me gusta
de
cómo después de que se las comieron, las hicieron pintura, güey, dijeron, tal vez deberíamos preguntarle a un científico qué pedo
es con esto. Es como el Herbalife, güey, este pedo, güey. Lo mismo, güey.
Sí, güey, o sea, alguien estaba terminándose así su smoothie, bro. Ajá. Dijo, güey, ¿de qué está hecha la momia? Vamos a ver cómo se hacen las momias.
¿Qué? Está hecha de seres humanos muertos.
Y así nació la tradición de desenvolver momias. El primer récord de un evento para desenvolver una momia es de 1698 por Benoît Maillet, quien era el cónsul de Francia en el Cairo. Entonces, la parte científica es más curiosidad mórbida, güey.
Claro.
Porque antes nomás le echaban así con tu y vendas. Bueno, después de robarle todo lo que traía de valioso. El momento de mayor popularidad para desenvolver momias ocurrió en la Inglaterra victoriana, güey. Y de la manera quizás inesperada, esta práctica tan morbosa desembocaría en una curiosidad científica genuina que llevaría a respetar más el sagrado sepulcro de las personas. En las primeras décadas del siglo XX, la relación social con las momias cambió y el respeto académico se transformó lentamente en un saludable temor a lo desconocido. Es parte de la cultura pop occidental ver a las momias como espíritus negativos que se vengarían por la profanación de sus tumbas.
Pues claro, güey. O sea, te lo quieres robar para comértelo o hacerlo colores, güey. Pues sí, yo también lo pondría de genio.
Imagínate vivir el resto de tu vida pegado así en el refri porque tu hijo pintó así bien culero y lo pegaste ahí. Y ahí estás.
No mames, peor, güey. Que seas un pito en una banca, güey. Ahí para que alguien se siente, güey. Todo el tiempo oliendo traseros. ¿Tú
sabes que alguien pintó un pito con Mommy Brown?
Sí, ¿no? Obviamente.
Y queda claro que si algo de esto fuera remotamente cierto, toda Europa habría caído bajo una terrible maldición por estarlas moliendo para cualquier propósito durante la buena parte de 3 siglos. Pero la maldición de los faraones es una parte integral del mitos occidental sobre Egipto. Surge a partir de la excavación de Howard Carter a la tumba del faraón Tutankamón. Uf, yo creo el más famoso.
Un clásico.
Ajá, todos lo han visto, es el que más conocen. La cara está de oro con el penacho dorado con azul, hermoso. Entonces, esto fue en 1922, en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, en Egipto.
O sea, hace 100 años ya, este pedo.
1922, sí. Un ayudante de Carter se tropezó con una piedra que resultó ser la puerta a una escalera que se convertiría en una de las excavaciones arqueológicas más importantes de la egiptología. No mames. Que ahora, eso fue accidente, pero... Carter tenía años buscando era arqueólogo y estaba encontrando muchas piezas que tenían el nombre Tutankamón. Entonces él decía, ¿quién es Tutankamón? Tiene que ser alguien importante para que esté
en varias cosas.
Tiene que haber algo grande. Y de hecho batalló un chingo. Ya cuando la encontró, era su último año que le iban a dar lana. Uy. Tuve que volver a Inglaterra a decirle, güey, neta, estoy cerca. Y su benefactor, que ahorita les platico de él, le dijo, te doy un año. Y menos de un mes es cuando pasa esto, que se tropieza con... este, con la piedra a su compa y pum, encontraron la tumba de Tutankamón.
Como el peyote va a Tutankamón, güey. No tienes que buscarlo así como tal. Se te manifiesta de una forma.
Sí.
Mira qué loco, güey.
Pues cuando Carter entró en ese cuarto, güey, se convirtió en la primera persona en hacerlo en casi 3.500 años. Nadie había pisado ahí adentro. Y su descubrimiento reavivó la egiptomanía en la conciencia colectiva. Y los acontecimientos subsecuentes introdujeron a las momias como potenciales monstruos para la cultura pop. Uh-huh. Aquí es donde ya se empieza a ver a la momia como uh-huh. un monstruo.
Claro.
Dentro de la tumba encontraron más de 5.000 artefactos, incluyendo joyas, figuras talladas, una carroza desarmada y, claro, una momia. Esta descansaba dentro de 3 sarcófagos como muñecas rusas. Uh-huh. El último, el más pequeño, el de más adentro, estaba hecho de oro puro, que es el que hemos visto en la foto.
Uh-huh. Sí.
Y este cambiaría el imaginario del mundo. Irónico para un faraón de 19 años que no fue tan importante en su tiempo, la neta.
¿Tenía 19 años cuando se murió?
No, sí.
No mames.
Tenía 19 años y pues no fue tan importante, pero pues fue, es el descubrimiento en sí, sí lo es.
Uh-huh. Chale, güey. Estaba bien morro, güey.
Sí.
Sí.
Vamos, yo a los 19 años andaba ahí valiendo vergoglio machín, güey. No, jugando fútbol todos los pinches días, güey.
Tenés la misma complexión que una momia, güey. Pero pues eso era por los malos hábitos.
Y era de oro su ataúd.
El de mero adentro, el sarcófago de mero adentro.
Sí, ah, era como uno de madera afuera, ¿no?
Como los de huevito, de piedra.
¿Era de piedra?
Ajá. Okay, luego ya llegaba el de oro.
Jefezote, va, güey.
Sí, sí, sí. Pues el 16 de febrero de 1923 se abrió oficialmente... Y con toda la pompa, la tumba de Tutankamón fue un evento, al igual que la maldición, fueron bien documentadas por la prensa de la época. Uh-huh. La primera víctima de esta supuesta maldición, que es la que yo creo ha permeado la idea de Tutankamón. Si tú le dices a alguien de Tutankamón y lo reconoces,
sí, la maldición,
vas a ver de la maldición de Tutankamón.
Sí.
Pues la primera víctima de esta maldición fue Lord Carnarvon. ¿Quién era el que financió la excavación? Es el que les contaba. Ajá. Y fun fact, Lord Carnarvon vivía en Downtown Abbey.
Mira, qué loco.
No más que no se llamaba Downtown Abbey en ese tiempo, pero donde ahorita pasa Downtown Abbey, es ahí.
¿Qué es esa madre, güey?
Una serie.
Una de las series más largas del mundo. Ajá. Muy buena y muy chido.
Ahora no sabía. Ajá,
de la BBC. Pero lo que agrega algo al misticismo de esta muerte fue algo muy extraño que sucedió mientras excavaban la tumba del faraón. Verán, Carter había comprado un canario para que su canto alegrara sus mañanas y le trajera suerte. Sí, tenía así su jaulita en su casa de campaña con su canario. Y en las mañanas era, Carter, hoy vamos a encontrar a la momia. Y de hecho, el día que lo compró fue el día que encontró la tumba. Entonces ya dijo, no mames, es mi pajarito de la suerte.
De la suerte.
Esto no va a terminar bien.
Sí,
no.
Pero mientras estaban ya saqueando, que diga, explorando y cuidando los objetos, llevándoselos al Museo de Inglaterra, uno de sus ayudantes se topó con una escena increíblemente creepy. No, y cito, el día en que la entrada a la tumba quedó descubierta, una cobra entró en la casa, se abalanzó sobre el pájaro y se lo tragó. Ahora bien, las cobras son raras en Egipto y rara vez se ven en invierno, pero en la antigüedad se las consideraba como el símbolo de la realeza. Y cada faraón llevaba el símbolo en la frente, como si significara su poder para herir y aguijonear a sus enemigos.
Ay, güey.
Sí, está súper.
Eso está creepy.
What the fuck. O sea, la cobra que casi no hay, y en invierno se metió a la jaula del pájaro. Trataron de salvarlo, pero se lo tragó.
Se la cobró desde el más allá.
Sí, porque aparte, haz de cuenta que está el cuarto con todas las cosas y el cuarto donde está el sarcófago estaba tapado. O sea, era un cuarto secreto.
Okay.
Entonces se ve como que la pared medio diferente color y a un lado hay otros dos Tutankamons con sus cobras. Esos son los que nomás tienen la cobra.
Okay.
De como cuidando el propio cuarto secreto. Entonces están las cobras ahí, la cobra, y luego ya una cobra y se come al pajarito.
No.
Creepy.
Pues ya empezamos, ¿no?
Sí. Y como pueden imaginar, esto fue visto como un ominoso portento por todos. Menos por Carter, que era un hombre de ciencia y le valió madre.
¿Lloró por su pajarito?
Nada. Nomás dijo, ah, qué cagado.
Ah, mira. Ya no, ya valió el canario.
Pero se quedó la cobra, ¿no?
Pero la maldición sucedió con este Carnarvon, con la muerte más europea posible. Y esto pasó una semana después del portento. Este güey se estaba... No, primero le picó un mosquito en el cachete.
Ok.
Así. Luego, al afeitarse, se cortó en el piquete del mosquito.
Ok.
Y esto lo llevó a envenenarse de toda la sangre, güey, y falleció 2 semanas después.
Qué pendejo.
Sí, ma. Ah.
La neta.
Y lo que está cura es que en la momia de Tutankamón tiene justo donde empezó, tiene una marca en donde le pasó todo este pedo a Lord Carnarvon.
¿Pero cómo se envenenó su sangre? O sea,
se le infectó.
Se le infectó y
se, infectó, sí, se gangrenó, ¿no? Le envenenó la sangre.
Yo sabía algo así porque en un Historias del Más Acá íbamos a hablar de eso, güey, creo.
¿De que se envenena?
De ajá, del como de... Ya te tocaba, carnal, algo así, güey. Sí. O sea, la muerte de él salía, pero dije, no, güey, no lo voy a poner.
Sí, así de pendejo se murió. Y el rumor de la maldición llegó a la prensa cuando Marie Corelli escribió una carta para la revista New York World en la que mencionaba un oscuro y antiguo jeroglífico encontrado en la tumba adentro que advertía en contra de perturbar el sepulcro de los faraones, que decía, y cito, se ha dicho que perturbar estos restos embalsamados trae mala suerte, enfermedad y muerte.
Okay.
Y de hecho está en creepy, si ven el sello de cómo estaba, no sé si lo han visto, pero están las fotos, cómo ponían cera y unas cuerdas. Se sabe que nadie había entrado a esa tumba, bro. Pues el frenesí mediático no se hizo esperar y la maldición de los faraones había nacido, bro. Cundió el pánico alrededor de las momias y hasta el supersticioso fascista Benito Mussolini, que acababa de recibir una momia como regalo, la manda. Sí, güey.
Te conoció, ¿no?
Wow.
Te traigo un pay de queso y una momia, güey.
Sí, ay, gracias.
Sí, bueno, ravioli y la momia para mi alito. Este, la mandó quitar del Palacio Chigi.
Así, culo.
No quiero eso. Para intentar desentrañar el misterio de la muerte de Carnarvon, se le realizó una autopsia 6 meses después de su entierro, la cual, por supuesto, no logró esclarecer absolutamente nada, güey. Y pues no hubo forma de decir se murió de que se envenenó del piel y todo. Entonces todo se quedó como una maldición milenaria que lo atacó. Howard Carter, por otro lado, se mantuvo escéptico ante tales historias, descartándolas como paparruchas y comentando, y citó, el sentir del egiptólogo tiene que ser aquel de respeto y asombro. Enteramente opuesto a tales supercherías.
Supercherías.
Supercherías. En 1926 reportó en su diario haber visto un chacal del mismo tipo que Anubis por primera vez después de 35 años de trabajar en el desierto egipcio, pero continuó sin darle ninguna atribución sobrenatural.
Sí, no mames, ese güey que te acompaña a la muerte. ¿Qué tranza, güey?
Y ya, ¿no? Sí, este bueno, lo voy a ignorar.
Sí, oh, sí, la cabeza. Cobra se come su pajarito, ve un chacal que en su vida había visto todo mientras se encuentra en la tumba de Tutankamón y está así.
Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nah. Son puras coincidencias.
Sí, güey. Pues a la maldición del faraón se le han atribuido 5 muertes en total. La de Lord Carnarvon, que podría ser la más curiosa a ocurrir porque pasó apenas casi 4 meses después de la excavación. La siguiente víctima sería George J. Gold I, quien estuvo presente en la apertura de la tumba y murió en 1923 de una fiebre que pescó en la Riviera Francesa. Luego...
Esa también es pinche enfermedad pudiente. Jugué en la Riviera Francesa y me morí por pendejo.
Por
también.
Pendejo. Luego le sucedieron 2 miembros del equipo de Carter, A.C. Mace, quien falleció de neumonía en 1928, y el capitán Richard Bethel, secretario de Carter y víctima de haber sido asfixiado con una almohada en un pub.
Eso no suena a maldición, eso suena a se peleó con un borracho.
Sí, literalmente eso pasó. Carter mismo se cuenta como una de las víctimas de la maldición. Él falleció 16 años después, en 1939, a sus 64 años, de la maldición del linfoma de Hodgkin.
Wow. No sabía que una momia te podía provocar linfoma.
Sí, güey. Aparentemente, 16 años después de que la
perturbaste. Sí, claro, o sea.
No, fue por la momia, güey.
Es para que no te lo esperes, güey. O sea, si te mueres en 2 semanas, te lo vas a esperar, pero ese, ahí dijo Tutankamón.
Voy a dejar que invierte en cripto, güey. Cuando vea que ya el chingo, le va a dar linfoma.
Pues sí, ¿no? A eso se dedicaba.
Oye, ¿alguna vez han
sacado? Bueno, criptas, perdón.
Criptas.
¿Alguna vez han sacado a Tutankamón, güey?
Sí, 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 sí.
Y ya lo escanearon y todo el
pedo. Un chingo. Ajá. O sea, se sabe un chorro de él y de su genética. Le hicieron pruebas de ADN, CAT scans, todo. Qué está súper bien conservado. De hecho, hasta hace poquito usaron un AI para ponerle cara a los faraones y se ve impresionante.
Y también con él fue con el que...
No, de hecho era producto de incesto, entonces estaba súper chueco.
¿Está alienígena el güey entonces?
No, horrible. Más que nada todo por adentro. No, era incesto.
¿Era el mismo güey? Porque hace poco también recrearon cómo sonarían la voz de alguien.
Sí, ¿no? ¿No? Fue Tutankamón.
No me acuerdo si fue ese güey o fue otro, pero...
Con sus cuerdas vocales. Están tan bien conservadas que las pueden replicar.
Ajá. Qué chido.
Ajá. Y nomás sonaba como... Así bien culero.
Sonaba walk like an Egyptian.
Y te digo.
En decadente.
Y che, Tarkan. Tarkan, qué joya, güey. ¿Qué le habrá pasado? Tarkan, si andas por ahí, mándanos un correo. Pues múltiples intentos académicos con cierta seriedad han sido hechos para explicar la maldición. Se especuló que en un espacio cerrado por más de 3,000 años podría tener una superbacteria que fuese capaz de matar un organismo moderno. Esto es imposible, porque donde se le vea, ya que los microorganismos no se conservan de esa manera. Uh-huh. Y un microorganismo no te da Hodgkin, linfoma de Hodgkin, y no te asfixia con una almohada.
No, de hecho ya no era Tutankamón, era un... Egyptian mummy priest, o sea, era como que un sacerdote egipcio de la otra momia, pero sí lo usaron para recrear sus cuerdas vocales y suena todo mal.
Wow. Pues incluso el mismísimo maestro del razonamiento deductivo y creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, propuso que la causa de las muertes eran pequeños y microscópicos espíritus que vivían en la tumba para protegerla y que se les metieron y les envenenaron la sangre. Sí, es irónico que Arthur Conan Doyle hizo el personaje más pinche lógico de la historia y neta estaba así como que neta, güey.
Pues sí, güey. Digo, le mamaba el espiritismo ese güey.
Sí, me cae súper bien, pero sí, de repente es de, güey, come on, pues te has resuelto todo esto. Pero de hecho, viendo toda la expedición completa, 58 personas estuvieron involucradas en abrir la tumba y solo 8 murieron en los siguientes 12 años.
Es una maldición súper ineficiente, güey.
Horrible. Tal vez tiene poder y luego se gasta, güey.
Se va diluyendo.
Se va diluyendo. Al último nomás le dio una uña enterrada, güey. De hecho, el famoso debunqueador profesional, James Randi, calculó que en promedio todos los acechados por la maldición vivieron en promedio 23 años de vida saludable, güey. Y acuérdate que era puro señor ya grande, de todas maneras, los que estaban ahí excavando. De igual forma, los egipcios no realizaron sus entierros sagrados pensando que un montón de ingleses, güey, con polainas los iban a profanar eventualmente, güey.
Creo que ahorita ya es lo que deberías pensar en todo momento, güey. Sí, sí. Si no son ingleses, son gringos o son...
Tierren, ajá, que te echen concreto así.
Imperialismo moderno va a llegar a chingar, güey. Yep. Quieras o no.
Entonces ellos no tenían razón para dejar maldiciones, güey. O sea, no era así como que así van a llegar su vez a robar.
Sí, o sea, como que más bien el pedo de la supuesta maldición y todo era nada más como una señal de respeto. Es como lo que le pondrías a cualquier cementerio de, claro, no mames, güey. No te vengas a pistear al cementerio.
No vengas a mear en el cementerio. Así sale el pinche poltergeist. Sí. Uh-huh. Y de hecho existe una demencial teoría sobre la maldición de los faraones que involucra a ni más ni menos que nuestro power bottom favorito, Aleister Crowley.
Ah, cabrón.
En su libro London's Curse, Murder, Black Magic and Tutankhamun.
¿Eh? Suena a disco de The Clash, ¿no?
Deja tu, no termine el
Tutankhamun,
título. Sí, in the 1920s West End, güey. La maldición de Londres, asesinatos, magia negra y Tutankamón en los 1920s en el West End. El historiador Mark Banion plantea la posibilidad de que Crowley, amante y fanático de todo lo egipcio, encontró sacrílega la excavación de Carter y fue él el que se dedicó a vengar la muerte con su magia y con su...
Ok.
Pero quizás la explicación de una de las maldiciones más famosas del mundo venga de un lugar muy mundano. Dinero y la prensa.
Qué raro.
Verán, para ayudar a financiar la expedición, Lord Carnarvon le vendió los derechos exclusivos de su descubrimiento al
a TV y novelas. Y ahí sigue paseando a Carmen Campuzano por todos lados.
Te grabaron en su
lado. Güey, tal vez Maribel Guardia.
Carmen.
Tal vez Maribel Guardia sea está usando técnicas egipcias para mantenerse como se ve, güey.
Tú tan campuzano, sí. Pues esto hizo que todos los otros periódicos, porque el Times ahí estuvo grabando, tomando fotos y todo, pero todos los otros periódicos no tenían nada que reportar.
Claro, y así que hicieron la envidia.
Lo que mejor sabe hacer la prensa cuando necesita vender periódicos. Se inventaron una maldición que no existía y conectaron muertes bajo un ominoso portento. Todo para vender más ejemplares. Y así es como nació este gran mito. De hecho, ni siquiera existe la frase de la maldición. No, se la inventaron la reportera. No había ninguna maldición. Pero a pesar de ser, como dijo Carter, una paparrucha, la maldición permeó la conciencia y la cultura pop del occidente. Y es la fuente de parte de nuestro entendimiento del antiguo Egipto, incluso ahora. Pues The Mummy, increíble película, pues se trata de una maldición.
Claro, el juego de Universal está chido.
Sí. Podríamos especular que después de años de saqueo, faltas de respeto y general locura con momias, Europa encontró en la maldición de los faraones una manera de expiar culpas pasadas. La figura de la momia se ha mantenido en el panteón de los monstruos canónicos de Occidente junto a los vampiros, los muñecos poseídos, los Frankensteins y los fantasmas. Nos disfrazamos de ellas en Halloween y consumimos productos mediáticos basados en las aterradoras que se supone que son. Entonces podemos estar un poco tristes que lejos quedan los días de gloria del imperio que domó al Nilo. Mi primer disfraz fue de momia.
Yo creo que...
Como 6 años y lo amaba porque según yo se movió. ¿Sí les había contado, no? Que un día la máscara estaba abajo, se momió. Y no me gustaba porque tenía una foto de una momia.
Sí, sí me acuerdo de esa parte. Sí, la momia no traía una foto de la momia encima. Ajá. No, que siempre de niño me disfrazaba de vampiro o de tortuga ninja. Creo que de momia me disfrazé ya como hasta los 20, güey. Pero era porque literal era, vamos a una fiesta.
Es el traje al que todo mundo termina porque está empelada cuando...
Sí, güey. De hecho, nomás me vestí todo de negro porque nomás tenía una venda. Nomás me vendé la cara y las manos.
Ese es el clásico.
De hecho, creo que tengo una foto con Vicky, la que nos hace poco cuando fuimos con División. Tengo una foto con ella y yo nomás con mi pinche venda en la cara. Así, y con lentes porque si no, no veo ni madre.
Podría ser así, recién te operaste la nariz.
Ajá. Seguimos varias momias en Tijuana. Andaban acá como que recién el turismo médico. Sí. Les va muy bien ahí.
Sí, sí.
Y pues esa fue la historia de Egipto gótico y todo el viaje mágico que tuvieron las momias.
Perrunsky, está chingón.
Pues, terminaron siendo cagadas, güey, no, literalmente. Alguien... Por 300 años gente estuvo cagando momias.
Sí, mo.
Es que cómo nos encanta creer pendejadas, güey.
Ajá. Y está padre creer pendejadas siempre y cuando no estés chingando.
Desecrando tumbas. Ajá. Y
robando. Respeto a la cultura, robándote todo. Poniéndole en el museo. Aquí está en el museo.
Que era eso. Era un familiar de alguien, pero aquí lo tenemos en el museo. Sí. Y si lo vienen a reclamar, pues ya no es suyo, ya es nuestro. ¿Eh?
Pero aquí lo tengo guardado, no te preocupes.
De hecho, hay un podcast que me gusta mucho, pero más que está en inglés, creo que es australiano, que se llama Stuff the British Stole, cosas que se roban los británicos.
No mames.
Son puros episodios de cosas que están en museos británicos y la historia de cómo llegaron ahí, güey.
¿Y de momias?
Así viene uno de una momia. Son como 2 temporadas, pues está bien chido, güey, porque te pones a escuchar todas las pendejadas que hacían y cómo se apropiaban de cosas que ni al caso, güey.
Sí, lo hacen. ¿Para qué lo quiere?
A ver, ¿para qué? Lléveselo, está bien, lléveselo.
¿Para qué? Con el penacho Moctezuma, ¿no?
Ajá, sí. Ahí lo tienen todavía. Bueno, sí, ¿lo tienen en dónde?
Está en Ámsterdam, ¿no? Creo.
No me acuerdo.
Está en Europa.
Está en Europa. Pero está viendo otra vez que... Ya lo han pedido y no, güey, es que no se puede ir, güey.
No, es que si se mueve, se va a deshacer.
Se va a deshacer, güey.
Yo no entiendo.
Ya está restaurado.
Si yo fuera presidente de México, yo entré al pinche museo, rompo el vidrio y lo. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a hacer?
Pues sí.
Es de México, eres el presidente de México, ni modo que te arresten, ¿no?
Estaba muy ocupado peleándose con Chumel Torres ahorita, como para hacer algo así.
No, no va a hacer eso, pero todo es un presidente joven que, mira, te vas a los archivos nacionales, buscas el recibo. Llegas, rompes el pinche vidrio y le dices, aquí está el recibo, pendejos.
Dejas un cheque endosado para la compostura del vidrio y ya, ¿no? ¿Es todo?
Ahí
sí,
está.
Me parece una excelente...
No, más presidentes que piensen así.
Simón, también las guerras, ¿no? Un tiro entre presidentes, güey. El presidente que ganó la guerra, güey.
Nos va a ir de
tiro.
La
guerra.
¿Qué te pasa, güey? ¿México tiene los mejores boxeadores?
Pues sí, güey, pero no vamos a elegir presidente a Julio César Chávez. Imagínate. Nomás por si hay una guerra, güey.
Perico para todos, ¿no? Y box, güey. Perico y box, güey, para todos. Wey.
Entonces no sería muy diferente que la mayoría de los ahorita es béisbol y perico para todos.
Ay, sí, es cierto.
Pues a nosotros nos pueden seguir en arroba leyendas podcast en todos lados. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de la Maldición de Tutankhamen. Walk like an Egyptian.
No deje de pensar en Exodia en este pinche capítulo.
Eso fue Egipto gótico. Oye, sigo sin superar al pobre pintor. Me lo imagino así todo.
Bien dramático.
Matilda, el óleo es de momia. Hay que enterrarlo en un performance llamado La Ida Filantrópica.
Pinche Goyeta.
Efímera. Ay, en no. Tres partes. Matilda.
Sí. Sí, oiga, sabe que quiero una beca con Acid porque descubrí que esta madre es de restos humanos y quiero hacer todo un performance alrededor. Me da dinero, por favor.
Y su compa ahí pisteando y no lo bajaron a
sus caras. Y está ahí ver eso, su compa es escritor y lo escribió bien bonito también así, güey.
Escribiéndole. Sí, güey. Es bien mamadores, güey. Súper mamadores, güey, esos, güey.
Hoy hubiera sido un TikTok, güey. Ajá. Hermoso. Ay.
Bien, pues toda la gente que fue a los shows de Mexicali y Tijuana, muchas gracias. Recuerden que en octubre vienen otros tres shows. Viene Torreón el 14 de octubre, uh-huh. Monterrey el 15 y el 16 en el Pabellón M. Quedan algunos boletos para ambas ciudades, así que vayan a checarlos. Ahí están.
Sí, nos esperen mucho porque se han estado soldateando todo y luego nos dicen...
Se ha hecho la de 15, la del sábado en Pabellón, me parece que esa ya está prácticamente llena. Por eso se abrió la del domingo. Uh-huh. Torreón es la que sí quedan boletos todavía porque es un lugar muy grande. Entonces vayan a Torreón.
Yes.
Sí.
Vayan a Torreón.
Y pues ya nomás eso era todo por hoy. Espero la pasen bien.
No coman momias.
No.
Pinten.
Bueno, menos que sea un salchicha envuelta de tocino. Esas momias son buenas.
Así están ricas. Sí.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.